Hola, buenas noches. Desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia les proponemos ponerse al día con la ayuda de cerca de 500 cursos de educación permanente. Si está pensando en continuar su formación compaginando sus obligaciones familiares y laborales, la UNED le ofrece los programas de educación permanente. Son un conjunto de enseñanzas especializadas de nivel universitario que van desde los másters, donde se exigen estudios superiores, hasta los estudios de actualización de conocimientos, que son cursos abiertos sin necesidad de titulación previa. Los plazos de matrícula continúan abiertos. Si están interesados, pueden acudir a nuestros centros asociados, que están repartidos por todo el territorio. También pueden informarse e incluso matricularse por Internet, a través de nuestro portal uned.es. Hay cursos de prácticamente todas las disciplinas y todos ellos utilizan la metodología específica de la educación a distancia de la UNED, que combina los materiales educativos clásicos con las más avanzadas tecnologías de la información y la comunicación. En Ponte al Día les acercamos cada sábado los contenidos de alguno de los cursos de esta especial oferta educativa de la UNED. Hoy hablamos de teatro y cine. Teatro y cine son dos formas de expresión humana que van de la mano casi desde el primer momento. Aunque es difícil sintetizar tantos años de relación, vamos a intentar recordar algunas de las adaptaciones más significativas. Nos acompaña el profesor de literatura, Francisco Gutiérrez Carbajo, que es también decano de la Facultad de Filología de la UNED, para hablarnos de la relación entre cine y teatro.
Sí, vamos a hablar de estas relaciones que, como toda relación, siempre es problemática. Las relaciones nunca son relaciones felices, o por lo menos nunca son relaciones felices en todos los momentos. La relación, si ya la relación entre la literatura y el cine, pues se cuestiona, cuando se trata de establecer la relación entre la literatura y un género determinado, como puede ser la literatura y la novela, la literatura y la poesía, la literatura y el teatro, dentro de esos géneros de la literatura, teatro, poesía, etcétera, con el cine, pues la situación ya, cuando intentamos especificar lo que cada uno de estos géneros literarios aporta al cine, o lo que el cine aporta a ellos, la situación es más problemática. En el caso del teatro, sin embargo, pues la relación entre teatro y cine fue muy temprana, porque aunque inicialmente los primeros cineastas, los grandes realizadores como Griffith, Einstein, etcétera, decían que ellos procedían como la novela realista y que estaban cogiendo los procedimientos de la novela realista de Dickens, por ejemplo. Sin embargo, ya muy tempranamente, ya pues en el 1898, se hace una adaptación, la hace un mexicano, Toscano Barragán, de una obra de teatro, que es el Don Juan. Don Juan, una de las obras paradigmáticas dentro del teatro, no ya español, sino universal. O sea que muy pronto empiezan las relaciones del teatro con el cine. Y a principio del siglo XX, pues las grandes compañías cinematográficas, la compañía Benson, por ejemplo, empieza a adaptar obras de Shakespeare. Las obras de Shakespeare tienen un movimiento, una dinamicidad, una secuenciación, que casi están ya preparadas para el montaje cinematográfico, con muy pocos retoques. Y aquí, en nuestro país, también al principio del siglo XX, lo que estaba sucediendo pues en el mundo anglosajón con Shakespeare y con la compañía Benson, cuando se empieza a adaptar, hay algunos de los representantes ilustres de la novela o del teatro, como es Galdós, que manifiesta su tesis en el sentido de que no hay que tener miedo. El teatro no tiene por qué tener miedo al cine. No va a ser un competidor, sino que va a ser, pues probablemente, un instrumento fabuloso. Así lo manifiesta en un artículo que publica en El Liberal en la primera década del siglo XX, diciendo que lo importante es aprovechar para el teatro los procedimientos cinematográficos. Con lo cual quiere decirse que, aunque al principio suele haber reticencia entre los géneros, sin embargo ya encontramos esas interconexiones, no con la frecuencia que hay hoy, pero desde luego con una importancia destacada.
Ahora podríamos, si le parece, detenernos en las películas adaptadas más importantes a lo largo de toda la historia del cine.
Es dificilísimo, ¿no? Porque, claro, para hablar de las adaptaciones ya existe un primer problema, y es la licitud o no licitud de la adaptación. ¿Es mejor adaptar una obra o dejarla como está? ¿Es mejor adaptar una obra teatral o una novela o dejarla como está? En ese sentido, un teórico del cine, Bazin, decía que era importante adaptar, porque el que conoce el original lo va a seguir conociendo, y así queda. El que no conoce el original de una obra de Shakespeare, o no tiene acceso a... porque no conoce el inglés, y si no tiene posibilidad de que se le traduzca al español, pues no la va a conocer. La adaptación es una traducción. Cualquier adaptación es la traducción de una obra. Si adaptamos una obra de teatro o una novela, nosotros tenemos por una parte el original ahí, y por otra parte la traducción, que es la adaptación, que se puede considerar como un tipo de adaptación. ¿Y qué puede suceder? Que entonces el que no conozca la obra, una vez que vea la adaptación, una vez que oiga... Las adaptaciones pueden ser también adaptaciones radiofónicas, ¿eh? Como sabéis de sobra vosotros mejor que nadie, en el género de dramático se incluyen muchísimas cosas y se han adaptado también al teatro, lo que se llama radiodrama o radioteatro, etcétera. Obras de teatro, se han adaptado novelas, se ha adaptado todo tipo de... Con lo cual quiere decirse que la adaptación parece ya indudable, que hay que admitirla, puesto que existe, y además es fructífero. Y además sucede otra cosa, que cuando se adapta una obra, pues resulta que el número de lectores, el número de receptores de la obra, incluso de la obra escrita, si es una novela, una obra teatral, aumenta también. Me decías de las obras más importantes adaptadas. Bueno, pues hemos hablado de Shakespeare, pues dentro de las grandes obras de Shakespeare, pues aquellas obras que como Hamlet o Macbeth han sido susceptibles de múltiples adaptaciones. Desde las adaptaciones que realizaron Wells o que realiza Laurence Olivier, hasta las adaptaciones que hace Ceffirelli, que hace Branagh, es decir, adaptaciones de grandes obras, porque ya en sí misma llevaba pues toda una estructura. A veces el Macbeth, por ejemplo, casi es un thriller, o sea, y entonces esa misma estructura de intriga, etcétera, era muy 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 apropiada para ser llevada a la pantalla. Luego yo empezaría, puesto que lo que nos ocupa hoy fundamentalmente tiene más que ver con el teatro que no con la novela, pues por las grandes adaptaciones de Shakespeare. Faith uses we may return, Horatio. Why may not imagination trace the noble dust of Alexander till I find it stopping a bunghole? To consider too curiously to consider so. No, Faith, not a jot, but to follow him thither with modesty enough and likelihood to lead it as thus. Alexander died, Alexander was buried, Alexander returneth to dust, the dust is earth. Of earth we make loam, and why of that loam whereto he was converted might they not stop a beer barrel? Imperious Caesar, dead and turned to clay, might stop a hole to keep the wind away. Oh, but that earth, which kept the world in awe, should patch a wall to expel the winter's flaw. Por supuesto, le precede a ello todas las adaptaciones que se han hecho del teatro clásico. No hay que olvidar que las grandes tragedias que hace Pasolini del teatro griego, pues son obras importantes, o las mismas adaptaciones que hace Bassetti, que hace Roa, etcétera, etcétera. Pero ya adelantándonos en el tiempo, pues las adaptaciones del teatro inglés son fundamentales. Y también las de nuestro teatro clásico, las adaptaciones de las obras de Lope, fundamentalmente, de alguna obra de Alarcón, etcétera. Pero en nuestro país se han hecho adaptaciones, por seleccionar, no nos queda más remedio, adaptaciones muy, muy felices de las obras de Lope. Por ejemplo, pues del Perro del Hortelano, la adaptación de Pilar Miró.
Amar por ver amar envidia ha sido. Y primero que amar, estar celosa es invención de amor maravillosa y que por imposible se ha tenido. De los celos mi amor ha procedido por pesarme que siendo más hermosa no fuesen ser amada tan dichosa que hubiese lo que envidio merecido. Estoy sin ocasión desconfiada, celosa sin amor, aunque sintiendo debo de amar, pues quiero ser amada. Ni me dejo forzar ni me defiendo. Darme quiero entender sin decir nada. Entiéndame quien puede. Yo me entiendo.
¿Qué dices?
Que si es así, como lo siente su dueño, no he visto cosa mejor. Mas, confieso que no entiendo cómo puede ser que amor venga a nacer de los celos, pues que siempre fue su padre.
Porque esta dama, sospecho, que se agradaba de ver este galán, sin deseo. Y viéndole ya empleado en otro amor, con los celos, vino a amar y a desear. ¿Puede ser?
Yo lo concedo. Mas ya esos celos, señora, de algún principio nacieron. Y ese fue amor, que la causa no nace de los efectos, sino los efectos de ella.
No sé, Teodoro. Esto siento de esta dama. Pues me dijo que nunca el tal caballero tuvo más que inclinación. Y en viéndole amar, salieron al camino de su honor mil salteadores deseos que le han desnudado el alma del honesto pensamiento con que pensaba vivir.
Muy lindo papel has hecho. Yo no me atrevo a igualarle.
Anda y prueba.
No me atrevo.
¿Haz esto, por vida mía?
Vuesa señoría con esto quiere probar mi ignorancia.
Escribe y búscame luego.
Yo voy.
Y evidentemente, ¿quién hace la adaptación de esa obra y quién la hace? Pues una persona que conoce perfectamente los medios, que conoce lo que es el audiovisual, conoce la radio, la televisión y conoce el teatro. Ella adaptó antes hizo una adaptación teatral de La verdad sospechosa de Alarcón. O sea que realmente la adaptación, pues si está bien hecha, es un motivo de felicitación.
Y eso respecto al teatro clásico, ¿qué nos puede decir respecto al teatro contemporáneo?
Pues en el teatro contemporáneo sucede un poco lo mismo, o sea que realmente nos encontramos con que hay que hacer una selección, y una selección es inevitable. Antes mencionábamos a Galdós, que decía que no teníamos que tener ningún miedo de que las obras fuesen adaptadas. Bueno, pues ya Galdós, él, dentro de su propia producción literaria, hizo lo que llamamos nosotros pues ese proceso semiótico de pasar de un género a otro. Muchas de sus novelas pasaron a ser obras teatrales. ¿Y después qué sucedió? Que de algunas de estas novelas y de algunas de estas obras teatrales pues se han hecho adaptaciones cinematográficas. Adaptaciones como, por ejemplo, del Abuelo. Una obra que enlaza ya con el teatro clásico de alguna manera, del que hemos estado hablando, porque está tratando el tema del honor. Pero claro, está tratando el tema del honor dentro de unos parámetros absolutamente distanciados de lo que era el honor en el teatro clásico. Si el imperativo del honor era algo absolutamente que nosotros hoy día no podemos aceptarlo, ni creo que la sociedad de la época tampoco lo aceptase, la tesis que plantea Galdós en El Abuelo, justamente, que el honor, pues, el honor de existir, ese honor es el que es el patrimonio del alma, el que dice Calderón en El alcalde de Zalamea, y no el honor externo ligado a otra serie de cuestiones del individuo o de la mujer o de la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, del Abuelo, pues se hicieron ya adaptaciones, se han hecho pues diversas adaptaciones, desde una primera que hace Busch casi en los años 20, en el 27 me parece, hasta la última adaptación que realizó García en fecha muy reciente. Y si esto pasa con los de la generación realista, con los de la generación siguiente, como es la generación del 98 y modernista, se van a realizar adaptaciones también muy, muy felices. Por ejemplo, de Valle-Inclán. Valle-Inclán es que el texto de Valle-Inclán es muy, muy teatral y muy cinematográfico. Si se decía en un momento que eran irrepresentables las obras de Valle-Inclán, nos encontramos con que todas las obras, prácticamente todas, la inmensa mayoría de obras de Valle-Inclán son las que más se representan. Y no solamente son las que más se representan, sino las que tienen mayor vigencia. Y esto, pues claro, pues indudablemente porque ya intrínsecamente tenía esa dinamicidad también que veíamos en las obras de Shakespeare. Las adaptaciones de Divinas Palabras, por ejemplo, se han adaptado al cine y con un resultado también fabuloso. En generaciones posteriores, y estamos haciendo pues una visión muy sintética y un poco, pero fijándonos sin duda en lo que nos parecen obras paradigmáticas, la generación del 27, bueno, pues otro gran representante del teatro mundial, hemos hablado de Valle-Inclán. Lorca es otro gran representante. Valle-Inclán y Lorca ya figuran en todos los tratados de teatro mundial de todas las épocas. Y nos encontramos con que las adaptaciones de las obras de Lorca pues han supuesto pues una aportación fundamental para la historia del cine. Las adaptaciones, por ejemplo, que hace Saura. Saura hace adaptaciones de casi, o de las tragedias más significativas de Lorca, pero la adaptación también de Pilar Távora. Y Pilar Távora, pues no solamente por su situación familiar, sino por todos sus toda su elaboración del proceso teatral, conoce muy bien el teatro.
Y en cuanto al teatro más contemporáneo, el teatro de después de la guerra, ¿cuáles son las películas más destacadas o que podríamos señalar aquí?
Pues bueno, nos encontramos con el teatro del finales del 19, con el teatro de la primera mitad del 20. Es decir, que desde luego ya pues la situación es oceánica, hay muchísimas adaptaciones e inevitablemente tenemos que hacer una selección. La selección pues siempre implica no solamente la calidad de la obra, sino pues aquella elección que hace el seleccionador, y en este caso pues es el gusto también, ¿no? Se han adaptado del teatro, lo que podemos llamar teatro contemporáneo, es decir, del teatro de las últimas décadas, de las dos últimas décadas del 20 y de lo poco que llevamos del siglo XXI, pues se han adaptado obras de algunos de los dramaturgos más importantes de nuestros días. Dentro de esa dramaturgia, a mí me parece que Sánchez Sinisterra es un autor que por su propia valía, por la dimensión internacional, será de los que pase a las generaciones venideras. Y una de las obras de Sánchez Sinisterra, no su mejor obra teatral, que es Ay Carmela, pero sí la mejor adaptación que se ha hecho, pues realmente fue una adaptación muy feliz de la obra de Ay Carmela, incorporaba una serie de elementos ya muy teatrales que el adaptador ha sabido recogerlos, una interpretación magistral y la apoyadura musical que era fundamental. Y además centrándose pues en un tema que realmente ha generado muchísima bibliografía, que es la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española ha generado bibliografía en la novela, en el teatro y en el cine. O sea que realmente yo tengo fichadas más de 100 películas, más de 100 y más de 200 películas sobre la Guerra Civil Española. Quiere decirse que una obra como Ay Carmela, centrada en la Guerra Civil Española en un aspecto, pues si además está tratada un tema trágico desde un distanciamiento irónico, pues realmente consiguió pues una conjunción feliz y fue lo que hizo de esta obra pues una adaptación magistral.
Observo aquí unas manchas rojas. ¿No se las habrá contagiado el bolchevique?
¡Pregúnteselo a él!
Como me ha dicho que le ha metido el termómetro y dígame si lo ha metido por delante o por detrás.
¡Por delante o por detrás vas a darle a tu puta madre! ¡Pedazo de maricón!
¡No le entregáis así! ¡No le entregáis! ¡Es que no tenéis pensado!
también en relación con la guerra, nos encontramos con Las bicicletas son para el verano, de Fernando Ferrán Gómez. Otra obra que aborda el problema de la guerra desde la perspectiva de una casa, de un escenario muy limitado, que es el escenario madrileño, pero que se vive con una gran intensidad todo lo que es la tragedia, y es otra buenísima adaptación de una obra teatral centrada en este caso en la guerra civil.
Baja esa radio, hijo.
Que seguramente harán noticias, mamá.
¿Ya has venido?
Pues claro, claro.
Qué susto, no te he oído entrar, ¿te has enterado?
Sí, se han sublevado los militares.
Dios santo.
Ya te lo había dicho yo, mamá.
¿Hay guerra?
No, guerra. No, no, es un golpe de Estado criminal. En África ya lo hemos dicho, ¿no?
Pues callar, que van a dar noticias.
El gobierno no ha querido dirigirse al país hasta conseguir conocimiento exacto de lo sucedido y poner en ejecución las medidas urgentes e inexorables para combatirlo. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra la patria.
Parece que se han sublevado en Zaragoza, en Oviedo y en La Coruña.
En La Coruña también.
Que no, hombre, que acaban de decir que en la península no ha pasado nada. No,
todos son rumores.
Eso lo ha sido.
El movimiento
está exclusivamente circunscrito a determinadas ciudades de la zona del protectorado y que nadie, absolutamente nadie...
No han dicho nada de La Coruña.
Este empeño
es que ahí están mis padres.
Por el contrario, los españoles han reaccionado de un modo unánime y con la más profunda indignación ante la tentativa reprobable y frustrada ya en su conocimiento.
Han llamado a la puerta, señora. Luis, ¿qué han llamado?
Bueno, pues abre, coño.
De alguna forma estamos hablando de teatro histórico, o sea, porque son realmente ya elementos que pertenecen a la historia reciente. Pero de la generación anterior también se hicieron adaptaciones, por ejemplo, de Un soñador para un pueblo, de Buero Vallejo, hace una adaptación Josefina Molina, la adaptación que se llama Esquilache, y es una adaptación magistral de una época de nuestra historia, como es la Ilustración, donde pues ya entran en contraposición las fuerzas que durante mucho tiempo han estado en nuestro país, es decir, lo que Antonio Machado va a llamar las dos Españas, la intransigencia por una parte y por otra parte la tolerancia. Adaptaciones magníficas.
El Esquilache se le ponga en un castillo bien guardado hasta que dé cuenta de los millones que envió a Italia desde que es ministro. Ya basta de sangrarnos los bolsillos con impuestos. Ya basta de injuriar a la nación, de humillarnos diciéndonos hasta el traje que tenemos que llevar. Él es el que ha venido sin camisa a esta tierra y ahora quiere avasallar a los españoles sacando partidas de madera y grano para fuera del reino.
¡Viva el rey!
¡Fuera de aquí!
Enseguida, señor. Solo queremos unas cuantas peluconas.
Algo de dinero, eso es todo. Cuando sus excelencias lo repartieron esta tarde, nosotros estábamos...
Entre rejas, señor.
Y claro, no es justo, excelencia, compréndanos.
Hemos armado más resca que nadie.
Ahí van. Pero a condición de que le abréis paso a nuestra cara.
Nada más fácil.
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Vamos a pedir al rey la cabeza de Esquilache! ¡Aquí la tenéis!
Se han realizado adaptaciones de obras teatrales más recientes, como las de Alonso de Santos, por ejemplo, de Bajarse al Moro, de La estanquera de Vallecas, o de Salvajes, o la adaptación de Ernesto Caballero, La mirada del hombre oscuro, que se tituló Buana. Son adaptaciones de autores teatrales que tienen mucha presencia en la escena española y que realmente adaptaciones más o menos felices. Siempre es trabajoso encontrar el punto justo, pero la adaptación de Bajarse al Moro es una adaptación yo creo que bastante lograda, y lo mismo sucede con una de las adaptaciones de una de las últimas obras de Alonso de Santos, que a mí me parece fundamental, que es Salvajes, porque tiene una técnica muchísimo más moderna. Es una adaptación que hace Carlos Molinero, es un joven director, pero con una película que tuvo quizá más trascendencia fuera de nuestro país, por lo menos en Francia, que en España, y me parece que hizo una adaptación magistral de todo lo que supone un problema de muchísima trascendencia todavía, como es el problema de la inmigración. El problema, en la obra de Alonso de Santos se hacía más hincapié en la violencia de las cabezas rapadas. En definitiva, pues otra vez el problema de la intransigencia y el problema de la tolerancia. Ese problema que a veces es la dialéctica que tristemente pues nos está acosando.
Hemos visto entonces cómo el cine se ha servido del teatro para realizar películas, pero también hay veces que ha sido al revés, que el cine ha sido convertido en teatro.
Sí, pues sí, es verdad, y eso es un fenómeno muy curioso el que apuntas y muy interesante, porque ya bastante tempranamente, por ejemplo, pues Miura, y hubo algunos de los guiones que él mismo los rehizo para el teatro. Edgar Neville, pues de una de sus películas, de La vida en un hilo, hizo elaboró una obra teatral. Y bueno, los primeros que mezclaron cine y teatro dentro de la dramaturgia española fueron Martínez Sierra y Muñoz Seca. Pero después este fenómeno ha sido un fenómeno muy interesante, no ya cómo los códigos teatrales van a impregnar los códigos cinematográficos, sino cómo la estructura cinematográfica de nuevo es de vuelta a la estructura teatral. Y entre los fenómenos más recientes dentro de lo que es la gran filmografía de los directores o realizadores muy reconocidos, pues uno de los casos más ejemplares es Familia, de Fernando León. Familia de Fernando León, que es una película magnífica y de la que se hace una adaptación. O de otra de las grandes películas que marcan un hito en el cine español, como es El Verdugo de Berlanga, realizó una adaptación Bernardo Sánchez, una adaptación que me parece que fue una de las versiones más alabada, incluso por los grandes hombres de cine, como es Azcona, y por gente de teatro como es Ernesto Caballero. Con lo cual, pues tienes razón, o sea, el fenómeno ese de adaptación del teatro al cine ahora se ha invertido y tenemos adaptación del cine al teatro. Yo creo que en general todo lo que sea mestizaje, todo lo que sea hibridismo en la sociedad actual, pues es la forma de superar esa eterna dialéctica, y el que no esté preparado para la hibridación de los géneros, el mestizaje, la combinación, pues yo creo que lo va a tener mal en el futuro, o sea, porque estamos un poco condenados felizmente a este mestizaje y a esta mezcla.
¿Y esto? ¿De quién es?
Mío.
¿A qué viene esto ahora?
Santiago.
Ya está. Ya lo has jodido todo. Una pipa. ¿Pero tú eres idiota o qué? ¿Qué pasa, que no me oyes?
Lo siento.
Además, yo no quería un hijo gordo. Mira que lo dije. Ni con gafas. ¿Lo dije o no lo dije?
Francisco Gutiérrez Carbajo, profesor de literatura y director del curso sobre literatura y cine de educación permanente de la UNED, nos ha permitido conocer algunas de las obras teatrales